Bienvenidos a Golpe de Gas, bienvenidas al episodio número 14 de este podcast sobre motos. Hoy vamos a hablar, como habéis visto en el título, de cómo tocar rodilla, para meteros un poquito de clickbait, y luego vamos a ir desarrollando. A partir de aquí, nos hace mucha ilusión, estrenamos nueva sección, hemos hecho un consultorio motero, hemos recibido ya unos cuantos audios, así que vamos a comentarlos y así os hacemos más partícipes. Como siempre, noticias relacionadas con el mundo de las motos y lo que vaya saliendo, lo que vaya surgiendo, así que nada, empezamos.
Arranca tus motores y sal de la rutina a golpe de gas. Somos Santi Pérez y Pepe Saló y vamos a ser tus compañeros de ruta en este podcast donde vamos a hablar de todo lo relacionado con el mundo de las motos. Bienvenidos a Golpe de Gas.
Bueno, pues aquí estamos una semana más.
Sí, una semanita más.
Muy contentos, ¿no?
Como siempre, es como el inicio del podcast, como una semanita más, muy contentos. Es como...
Bueno, porque es que...
Es verdad.
Estamos muy contentos, tío.
Joder,
es que ya no solo por los números, sino por cómo la gente nos está tratando y aceptando, ¿no? Yo creo que estamos creando una comunidad muy chula.
Sí, sí.
Y se ve reflejada en eso que estabas precisamente diciendo al principio, que es lo del consultorio motero.
A mí me daba miedo.
Participando. Bueno.
Era como cuando subimos ese reel, improvisado totalmente, sí, porque no sí, de sí, esto. Sí, sí. Coincidió que me fui, mi pareja iba en coche, yo iba en moto, y dije, un momento, tal. Y joder, hemos recibido 10 consultas, que eso está muy bien.
Bueno, es otra piscina a la que nos hemos tirado. Exacto. Y de momento hay agua, tío.
Sí, de momento, vamos, al menos cubre. No, estamos muy contentos.
Sí.
También un montón de seguidores, el mapa de moteros, 1.300.000 visitas en el mapa como tal.
Lo ha petado.
No, estupendo. Yo creo que ha estado muy bien.
Vamos a enlazar un poquito lo que hablamos en el episodio anterior.
Vamos a retomar un poquito y ahora sabemos cómo ir a circuito y ahora vamos a hablar de cómo tocar rodilla.
Bueno, cómo no caerte.
No. La realidad del título del episodio era técnicas de conducción en circuito.
A ver, sí.
Pero vamos a buscar ese clickbait que está tan de moda y que teníamos que hacer alguno.
Sí, porque también es verdad que nosotros ni somos profesores, ni somos expertos, ni nada de nada. O sea,
no, de hecho, ya lo dijimos en el episodio anterior, yo no he tocado un circuito, tú sí, al menos esta parte la tenemos cubierta. Y bueno, pues al final venimos a charlar con vosotros y hablar también, pues estas técnicas como de conducción son también en parte aplicables a lo que puedas hacer en carretera abierta.
Totalmente.
Sí, así
sí,
que...
Sí. Es así. Vamos a empezar por el principio, ¿no?
¿O qué? Sí, ¿o bueno, al final... Una vez ya hemos hablado de qué necesitamos para ir a circuito, después hablaremos como haremos una pequeña sección de chuches para circuito, porque se complementa mucho con lo que puedas tener ya y cositas que sí que son específicas.
Y que necesitas sí o sí.
Exacto, sí, hay muchas cosas que son no obligatorias, pero son
muy recomendables.
Muy recomendables, sí. Exacto.
Te harán vivir una experiencia muy completa.
Exacto.
En circuito, porque al final yo creo que es una experiencia muy chula. Y también hemos visto muchos comentarios de gente que me decía que, joder, es que cuando pruebas un circuito, tío, no quieres otra cosa.
Hay gente que se sintió tentada.
Mucho, tío.
Hay un comentario en YouTube que pone, ahora me está dando el gusanito de meterme en circuito.
He visto uno que pone, dice, hostia, llevo desde el 2019 sin meterme en un circuito y solo me faltaba escucharlo.
Exacto.
Macho, para acabar de calentarme del todo.
Pues adelante, con seguridad, escúchate este par de episodios y vuelves y nos cuentas qué tal te ha ido.
Bueno, pues un pequeño repaso a lo que deberías llevar a nivel de protección, por así decirlo, pues empezando por abajo, pues unas botas con buena protección de caña alta, un buen mono de cuero, ya sea de una pieza o de dos piezas, unos buenos guantes también con sus protecciones y para los nudillos y las palmas de las manos. Y bueno, hay monos que ya llevan un protector de pecho y si no, pues tampoco está de más cogértelo y luego pues un buen casco integral. Claro que sí. No solo que te aísle del ruido, sino que también te proteja bien el gorro.
Al final, lo hemos dicho en muchos episodios, que apostar por tu seguridad, hacer una inversión en seguridad,
es lo más importante.
Es un dinero muy bien invertido. Es decir, antes de cogerte tu moto y meterle un tubo para que la moto suena muchísimo más y me vas con un tubo de 700.000 euros con colectores, cambiadores, sí, está estupendo. Y si tienes ese dinero, gástatelo. Pero no me vayas con un casco... No voy a decir marcas. No, el Express, bueno, es genérico, pero chustero, que va con el micrométrico, que eso es una mierda de seguridad, y que además la calota no es fuerte, Bueno, pues cascos que todos los hemos visto, de 50,
podríamos
60,
abrir un
melón
de eso un día de esos.
Hay un episodio planificado sobre eso.
Entonces, ¿a qué vamos al circuito?
Hoy vamos a hablar de esto, de las técnicas.
Vale, a ver, al circuito vamos a aprender, porque se aprende un montón.
Sí.
Vamos también a intentar competir contra nosotros mismos, porque lo ya creo que yo lo había dicho en el episodio anterior, y creo que lo ideal es que tú empieces con unos tiempos y te vayas habiendo recortado, no sé, es igual, 5, 6, 7 segundos.
No pongamos números, pero...
No, pero sí habiendo
mejorar el tiempo.
Y sobre todo lo que son las técnicas de conducción, porque tienes manga ancha, por así decirlo, para poder practicarlas en un entorno más o menos seguro y controlado. Y bueno, pues eso es un poquito lo que vendríamos a ir a hacer al circuito, ¿no?
Para mí, una de las cosas, antes de meternos en cómo ponerte encima de la moto o temas más específicos de posturas o de cómo conducir la moto, lo que sí me gustaría es destacar el tema de es importante hacerte un curso o aprovechar lo que tú dijiste en el episodio anterior de que hay circuitos que ofrecen pues monitores y gente que te puede guiar, o hay gente que ha cogido este servicio y te encuentras conos en las curvas que te marcan un poco dónde empieza
de referencia
y dónde acaba la
normalmente
curva.
Hay tres conos en cada curva. Es uno, dónde deberías empezar, o sea, hasta dónde debes tirarte, estirar la moto para luego tirarte hacia la curva, el paso por curva, que es el segundo cono, que está justo en el medio de la curva.
Vale.
Y luego hay un tercer cono, que es donde deberías salir
cuando
acabas esa curva.
¿Vale? Digamos que el primer cono es donde tienes que llegar ya frenado.
Sí, y tirarte ahí.
Y tirarte ahí. La mitad es donde es el punto máximo de la curva, digamos.
Correcto.
Donde vas más tumbado. Y el segundo ya sería cuando ya estás saliendo, abriendo más gas.
Sí.
Para...
Tendría que ser algo así. O sea, el primero, lo que hemos dicho, el segundo es el ápice, y luego el tercero es donde debería acabar la moto cuando has acabado de finalizar, de recorrer esa curva.
Bueno, claro, porque si se enlazan dos curvas no puedes salir abriendo gas.
No,
hay que
cosa.
Recolocarse y todo.
Vale, pues eso es un poquito tal. Vale, luego posturas. Nada raro, ¿vale? O sea, no hagamos inventos. Quiero decir, posturas naturales, igual que las que llevarías en calle, pero quizá un poco más...
Posición más de ataque.
Más de ataque, exacto. Más deportivo, ¿no?
Más metido dentro de la moto.
Sí, intenta pues jugar con la aerodinámica de la moto también. Si eres un tío grandote, pues intenta esconderte todo lo que puedas. Lo ideal sería que el casco, por ejemplo, que la barbilla del casco quedase plana con lo que es el depósito de la gasolina.
Vale.
Pero bueno, eso ya es...
Claro, pero eso es meterse muchísimo.
Muchísimo. Y eso en rectas que sean muy largas y donde la moto la puedas llevar hasta el final, por así decirlo.
Sí, sí.
Y luego... también lo de la técnica de que decíamos muchas veces de llegar con los deberes hechos a las curvas, también lo aplicamos aquí.
Claro, y más que nunca, porque en circuito no tienes límite de velocidad y puedes achuchar la moto todo lo que te dé.
Exacto. Entonces, en los circuitos, normalmente, en la mayoría, bueno, yo creo que en todos los que he estado, siempre te ponen las referencias de frenada.
Vale.
Es decir, antes de llegar a la curva suele poner, no sé, ahora recuerdo que era 150, 130, 100, 80, tal. Y eso es una referencia que tú tienes de frenada.
De los metros que te quedan.
De los metros que te quedan, vale. Exactamente, hasta llegar a la curva. Hay que llegar con la moto, pues...
En una velocidad óptima...
Para ti, o sea, hay gente que frenará más tarde, gente que frenará antes, gente que... etcétera. O sea, tú no te compares con los demás,
no.
A tu ritmo, ¿vale? Entonces...
Después, hablando de la postura, también pues podríamos meterle algo que es aplicable también en calle, que es la gestión de la mirada.
Sí,
y es donde
importante.
Pones la moto, ahí donde pones los ojos, donde pones la mirada, pones la moto.
Exacto, o sea, cuanto más lejos pongas la vista, te fijes en dónde estás yendo, mucho mejor. O sea... Al final anticipas muchos peligros, obstáculos.
Exacto.
No debería haberlos en un circuito, pero puede pasar. O sea, puede pasar que el que vaya delante tuyo o el que lleva tres curvas más adelante haya tenido un accidente, se haya caído, haya gravilla en la carretera y puedes controlar esas situaciones. ¿Vale?
A más lejos mires, más tiempo de reacción tienes porque ya estás viendo con más antelación ese obstáculo.
Claro. También es verdad que, ahora que dices eso... O sea, bueno, ahora que decíamos esto de posibles accidentes, dos cosas. Uno, por muy amigo tuyo que sea y se cae, no pares. No,
vale.
Está prohibidísimo eso. Además, es un peligro para los demás.
Claro.
¿Vale? Llegas al box, normalmente ya os señalizarán, pues normalmente lo señalizan con una bandera amarilla, pues que ha habido algún accidente. No se puede adelantar, no se puede, o sea, también no dar marcha, tal. bandera roja, todos para adentro, porque el accidente ha sido más grave de lo que debería. No a nivel físico normalmente, ¿eh? Normalmente es porque la moto ha hecho mucho estropicio,
claro,
hay mucho
material,
gravilla, ha dejado aceite, ha dejado plásticos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, un poquito eso. Normalmente los comisarios ya lo señalizan todo muy bien. Hay varios comisarios repartidos por todo el circuito y cuando ocurren cosas como esas, porque por desgracia ocurren muy a menudo,
claro,
pues porque alguno va más flipado de lo que debería, porque...
Bueno, pierdes un poco el control de la moto.
De la moto, exacto.
Pueden pasar cosas cuando vas a tanta velocidad.
Hay muchas variables.
Un pequeño movimiento mal hecho te puede llevar a ir.
Ya no lo puedes corregir y te pasas exacto, la curva y etcétera.
Exacto.
Bueno, eso sería un poquito el pequeño paréntesis que quería hacer con eso, perdona.
No, y que ya me parece bien, porque aprovechando de esto, de que seguíamos con la gestión de la mirada, también con la gestión de la mirada podríamos hablar de la gestión de los pesos, de cómo te desplazas tú, cómo te descuelgas
un
poco
de
la moto.
Tienes que bailar encima de la moto.
Claro. ¿Vale? Mira, retomamos lo que dijimos hace unos episodios de lo que decía Pedrosa.
Pedrosa, hay que bailar encima
Hay que
de la
bailar
moto.
Encima de la moto.
Sí, porque...
Entonces, no porque te descuelgues más, vas a ser más pro que uno que no se descuelga tanto.
Hay mucha gente buenísima que es que ni toca rodilla, tío.
Ya. Yeah.
O sea, ponen la moto tan bien puesta y el cuerpo tan bien puesto que son rapidísimos incluso sin tocar rodilla, tío. En curvas en las que mucha gente toca rodilla. Que eso es
Va vinculado también al sacar el cuerpo para buscar... Esa
a ver,
al
a
suelo.
Todos nos gusta cuando vamos al circuito, porque esto luego queda
las
muy...
Las fotos, en los vídeos.
Sí, porque normalmente cuando vas a un circuito suele haber un fotógrafo profesional en el que tú pues le pagas la tanda, te dejan la opción, oye, pues vale 30 pavos más. Pues oye, pues los pago. Y luego te quedan unas fotos chulísimas.
Bueno, como lo de la portada del episodio, que eres tú en circuito.
Y luego también es verdad que vas un poco, cuando ves al fotógrafo, vas un poco a buscar esa rodilla.
Hombre, claro.
A ver, tío, o sea, no nos vamos a engañar. Estoy pagando aquí un dinero, pues sácame guapo, ¿sabes?
Claro.
No me saques con el culo mal metido y tal, sino pues si ya intentas buscar ahí, pues bien la posturita y tal. Y luego sobre el tema de tocar rodilla, ya que el episodio va de eso.
Claro.
O sea, al final lo de tocar rodilla yo lo entendí de la siguiente manera. O sea, es un avisador de dónde estás, ¿vale? Es decir, cuando tú tocas rodilla... Según cómo la tengas de abierta o demás, o de bajada o demás, tienes que conscientemente calcular la distancia que te queda de la moto al suelo.
Claro.
¿Vale? O sea, es un avisador. Igual que tenemos avisadores en las estriberas.
Claro.
Pues la rodilla es un avisador. Es verdad que es un punto de apoyo, pero es un punto de apoyo leve. O sea, no puedes apoyar la moto ahí, tío.
No, joder.
¿Sabes?
Porque si pones mucho peso, puede rotar encima.
Bueno, es que te puedes calzar una hostia,
y meterte leñazo impresionante.
Sí, te puedes calzar una buena hostia.
Ahora que ya hemos hablado de tocar rodilla, estamos salvados.
Sí.
Ya no es tanto clickbait, ya hemos mencionado esto. Y un poquito con el tema de que a la curva se llegue con los deberes hechos, pues al final en circuito se aprovecha mucho el freno motor. Y también hablar de la técnica de frenado, que es que al final el freno que más trabaja es el freno delantero.
Sí.
Que es el que frena más la moto porque el trasero,
bueno, es que el
te
trasero,
puede hacer virar
el trasero
la moto.
No hay ni que tocarlo. Es decir, tú tienes que jugar con el freno motor, como bien has dicho, y luego aplicar el 80% del frenado tiene que ser del freno delantero.
Claro.
El trasero es si te vas un poco pasado.
Pasadísimo.
Si llegas un poco pasado, ¿vale? Entonces, igual de importante es frenar como el acelerar.
Exacto.
Porque puedes haber entrado muy bien en esa curva, porque has frenado muy bien, pero luego si te pasas de gas, que aún no estás del todo vertical,
exacto,
la puedes liar. Normalmente las motos suelen llevar control de tracción, pero normalmente las motos circuiteras suelen llevar, pero las hay muchas que no lo llevan.
Claro.
Entonces eso es un riesgo extra que tenemos. Y también hay que controlarlo. O sea, igual que tienes que ser delicado y fino a la hora de frenar, tienes que serlo a la hora de acelerar.
Exacto. Era el siguiente punto que yo quería mencionar, que es eso. Tan importante es saber frenar como acelerar de manera suave y consistente. Es
gradual.
Decir, gradual. ¿Sabes? Como no salir pegando acelerón directo porque te puede provocar que se te vaya la rueda de atrás.
Totalmente.
Un derrapaje que no...
Un subviraje que dices, cuidado.
Exacto.
Es verdad. Y además, uno cuando entra en curva no entra sin gas.
Va
con una puntita de gas. Eso te permite hacer muchas cosas y salvar muchas cosas, ¿vale? Aprovechando que estamos haciendo curvas, podríamos hablar un poquito de lo que es el contramanillar. A lo mejor lo teníamos un poco más abajo, pero ya que estamos ahí...
Viene todo hilado dentro del mismo segmento.
Viene todo hilado. Entonces, el contramanillar. Ahí me lo explicaron en un curso, ¿vale? Uh-huh. Porque es verdad que te das cuenta en el día a día y lo usamos mucho. Lo que pasa es que quizá en circuito lo acentuamos un poquito más. Yeah. ¿Vale? Porque es verdad que...
Es más extremo lo que puedes tumbar.
Bueno, y además te puedes salvar de corregir... O sea, a ver si te lo explico bien. Te puedes salvar de tener la intención de querer tocar alguno de los dos frenos porque ves que te estás saliendo de la curva porque la velocidad que llevas no es la adecuada y tu técnica no te da para más.
Que eso es muy peligroso.
Eso es muy peligroso.
Porque entonces, se te pone la moto recta y chao.
Con el contramanillar lo que conseguimos es volver a meternos hacia la curva. Uh-huh. Ya sea una curva de derechas o una curva de izquierdas. Contramanillar. El contramanillar lo hacemos al sentido contrario al cual estamos haciendo la curva.
Lo que nuestro instinto nos diría, vamos de derechas, sí, tiro la derecha, pues
exactamente,
de revés.
Totalmente. Y, hostia, te salva más de una de esas, tío.
Sí.
Porque a mí me ha salvado más de una de saber que lo estaba haciendo y ver que iba muy pasado y decir, un poquito más. Y nada, pero es que es un poquito más.
Es que nada.
De verdad, o sea, es esto, un poquito más.
Una micra te cambia muchísimo.
Una mijilla.
Sí, sí, es que nada. Lo menos que toques. De hecho, yo en la autoescuela donde me saqué el carnet, lo que hicieron en el ejercicio fue de subieron al más chiquito del curso.
¿Sí?
Se puso el profesor con los pies en la rueda, como apretándola, ¿vale? Y le hicieron hacer que el chico que se puso encima empujara el manillar para el sentido contrario y veía como que al tumbar se iba como para el lado, como para entender y hacerte, y eso me parece una muy buena práctica por parte del profesor de la autoescuela, es como mentalmente te desbloquea una parte del mapa, digamos.
Sí, totalmente, tío.
Y realmente pues te toca el manillar y es como pum, y ves que te vas para abajo y dices, hostia,
claro,
es tu mente sería como
al revés.
Al contrario.
Sí, sí,
entonces,
sí.
Como ves la luz de golpe.
No, o sea, es que lo has dicho así, es desbloquear una parte del mapa, tío.
Sí.
Totalmente. Sí que es verdad que lo he estado leyendo porque ese dato, la verdad es que no lo tenía, pero el contramanillar es efectivo a partir de 30 o 40 kilómetros por hora.
Claro, evidentemente.
Es más, es muy contraproducente hacerlo por debajo porque te vas a calzar una hostia.
Claro.
Porque la moto, no, o sea, el efecto giroscópico de las ruedas tiene que ser superior a esa velocidad.
Claro, yo creo que a partir de 30 kilómetros por hora ya tenemos ese efecto giroscópico.
Correcto, exactamente, es eso. Si no, lo que vas a hacer es tumbar la moto al suelo.
Claro.
O sea, ¿sabes? Es un poquito el detalle ese, perdona.
Después, en cuanto al tema de técnicas como tal, yo creo que no hay mucha más como técnica adscrita al circuito. Si nos dejamos algo importante, los que nos estáis escuchando que sois circuiteros, realmente, decidnos, pues yo considero que esta parte es importante o yo considero que os habéis dejado de mencionar tal, pues yo qué sé.
Sí.
Al final, una de las cosas que también se aplican al tema del circuito es el tema de la evaluación y la mejora propia. Uh-huh. Es decir, que te veas, que comentes cuando sales de la tanda de 20 minutos o de 15 minutos, tienes fácil 40 minutos... mientras el resto corre, para comentar con tus colegas de tanda,
sí, y está bien
con
que...
los colegas, y te evalúes y digas, pues mira, pues yo me he notado mejor por aquí, mejor por allá.
Está claro, siempre hay unas curvas que predominan más que las otras, en el sentido de que, joder, pues yo que sé, hay gente que es más fácil hacer curvas largas, ¿no? Por ejemplo, el Curbone de Montmeló, que es una curva espectacular.
Sí.
Hay gente que, por ejemplo, no le gusta que sean curvas largas, sino curvas más estrechitas, más pequeñas, como por ejemplo te lo puedes encontrar en el circuito de Calafat, que es un circuito más ratero, por así decirlo. Y eso, pues, tienes que... O sea, si tú ya sabes hacer curvas rápidas, entonces intenta mejorar en curvas lentas, ¿sabes? Que es donde te falta esa práctica o esa técnica.
Eso me gustaría que también... Yo siempre abogo que la gente nos ponga en comentarios. Ya que te pasas por los comentarios, te suscribes y esas cosas que nos gustan. No, pero realmente hay un... No es llamarlo mito, pero hay una creencia o hay una máxima para mí. Es que cada uno se le da mejor trazar de derechas o de izquierdas. A nadie se le da igual de bien. Ya en circuito fuera... Cuando vas a las curvas y yo qué sé, si tienes algún dispositivo para ver la telemetría de tu moto o tu moto misma la lleva, cuando inclinas de un lado o de otro...
Siempre te sientes más seguro de un lado que del otro.
Exacto.
A ver, por norma general debería ser de izquierdas. ¿Sabes por qué?
No, por el freno.
No, porque todas las rotondas que hay en España son de izquierdas.
Ah, estamos más acostumbrados a girar de izquierdas.
Correcto. Estamos más acostumbrados
a eso. No te la sabías. Tiene sentido. Todo, ¿eh? No, tiene sentido.
Ah, ¿no te la sabías sentido. Esa, tío? No. ¿Has visto? Claro, no hay ninguna rotonda que sea de derecha.
Si la haces en contradirección, sí, pero...
Bueno, claro, cabrón. Nos has jodido. Sí, si te sales en la primera salida también, no te jode. Pero como rotonda, la rotonda en sí, ya. Si la haces entera, siempre la haces de izquierdas.
No, toda la razón.
Te acabo de desbloquear otro trocito del mapa, ¿eh? ¿Has visto,
sí,
no?
Sí. Qué fuerte.
Pero sí que es verdad que a mí, personalmente, me es más fácil hacer curvas de derechas que de izquierdas. ¿Por qué? Ni idea, tío.
Ya, eso va con el piloto.
Me siento más cómodo.
Ya.
No sé, a lo mejor porque quizá, pues, no sé. Es que no te lo sé decir, tío.
Bueno, a lo mejor, en mi caso, a lo mejor, creo que sí que se me dan mejor las de izquierdas. Tendría sentido, pero, por ejemplo, algo que tú tienes y yo no, es el tema de los cursos. Tú has ido a hacer cursos, has ido a hacer pit bikes, etcétera. Entonces, tienes como un manejo de manera segura en un curso con gente que te corrige la trazada y te explica cómo ir de un lado para otro, entonces puede ser que hayas como desbloqueado también esa parte de que para la derecha también te puedas sentir más cómodo, ¿sabes?
Sí, o sea, sí que me siento cómodo con las dos, pero si tuviera que elegir un circuito, por así decirlo, o sea, sería un circuito solo de curvas de derechas, que es como Montmeló, por así decirlo. Prácticamente son todas de derechas.
Y a eso venía como el último punto que tenemos para hablar del tema de las técnicas de conducción en circuito, y es el tema de hacer ejercicios para mejorar tu conducción, ¿sabes? Hacer ejercicios, hacer cursos, que eso es algo que parecemos muy pesados, pero es un dinero bien gastado.
Es que es un dinero bien gastado,
tío. Si tú estás bien equipado y vas con conciencia y dices, vale, me mola el circuito y quiero meterme más. Puedes hacer muchas tandas y puedes mantenerte siempre en tu línea de pilotaje. Pero en el momento que haces un curso, si el curso es bueno y es en condiciones, yo creo que haces como un clic y vas a ir mejorando.
Es que desbloqueas niveles, tío.
Claro.
Es verdad. O sea, es totalmente cierto. O sea, vas desbloqueando niveles y es lo que decíamos. No hay que perderle hay que perderle el miedo, pero no el respeto.
Claro.
Porque al final muchas veces tenemos accidentes en circuito, sobre todo por miedo.
Sí.
Porque creemos que, no sé, que vas muy rápido, que has entrado muy rápido en una curva y tienes el miedo de, hostia, estás viendo que no estás mirando donde deberías, estás mirando a la gravilla y a la grada y
ya te vas.
Y que te estás yendo contra las
protecciones,
tío. Te vas
contra el muro,
tío.
Sí.
Entonces hay que perder ese miedo, y ese miedo lo perdemos normalmente a base de hacer muchas tandas, de hacer muchos cursos, de caernos alguna vez también y saber, coño, hasta aquí puedo llegar o esto no estaba bien hecho, ya sabes lo que no tengo que hacer. Si te puedes evitar el caerte, mejor.
Totalmente.
Porque no es lo mismo caerte con una pitbike que vas a 50, 60 como mucho, que también te puedes hacer daño, pero es que vas pegado al suelo, tío.
Pero es otro daño.
Es otro daño. Que con una moto que pesa 200 kilos y que vas a...
200.
No, en una curva no vas a 200.
No, claro.
Pero yo que sé, a lo mejor vas a 120, 130, tío.
Ya.
O sea, es que la hostia que te puedes calzar es importante, tío. ¿Sabes?
Y esto me va estupendo para hilar como un poquito como con el final, antes de empezar a hablar de chuches, de que en el circuito no estás solo, estás con más compañeros, y que en el circuito no es todo velocidad y adrenalina.
No.
Hay mucha técnica, hay mucho respeto y hay mucha cabeza y concentración.
Sí.
Es decir, tienes que estar... Lo que dijimos en el episodio 12 del psicolocasco es ponerte el casco y tienes que olvidarte de todo. Simplemente
pendiente de
conducir.
Pendiente
tú,
de ti.
La moto, el entorno y en disfrutar, porque vas a estar 20 minutos que tienes que estar full concentrado.
Y cuidado porque acabas reventado física y mentalmente,
claro,
tío.
Claro, es que es un esfuerzo.
O sea, a pesar de que estés todo, yo qué sé, gente que se dedica a hacer montaña o que se dedica a hacer trekkings y demás, hostia, el circuito, tío, te pone fuerte, ¿eh?
Parece que no tengas que cansarte, porque
no, pues acabas reventado,
tío. Pero...
Bueno, yo al menos, bueno, sí, acabamos los de mi grupito, acabamos todos reventados y le echaban tandas, muchas más que yo, ¿eh?
Claro, pero es que al final el calor, el levantar la moto,
la adrenalina. Sí, todo eso cansa. Y mentalmente también, porque tienes que estar muy concentrado en muchas cosas al mismo tiempo. O sea, tienes que estar pendiente de ti, pero de que lo estés haciendo bien.
Claro.
Entonces eso, todo eso te fatiga, y por eso también está muy bien que tengas esos 40 minutos también para, hostia, vamos a relajarnos un momento, vamos a ver cómo lo estamos haciendo, vamos a hidratarnos, comer algo y descansar.
Exacto.
Porque dentro de 40 minutos hay que volver a subir a la moto. Y un tío, un piloto cansado y fatigado es un peligro para él y para los demás.
Totalmente. Totalmente. Y mira, me viene ideal que lo hayas hilado. Joder,
qué bien, ¿cómo te las voy? Hoy, me las estoy tirando que no veas, tío.
Vamos, para abrir el tema de las chuches ya. Para abrir el tema de qué accesorios a la moto te puedes llevar para el circuito. Igual que tenemos chuches para las rutas, para los viajes, para todo, tenemos chuches para circuito. Pensando ya en que tenemos cosas de antes, ¿vale? Pero con lo que hablas de descansar y todo esto, pues una sillita de camping
sí,
te puede arreglar...
Una neverita con su hielo y sus Coca-Cola, sus Aquarius y demás.
Exacto. Yo creo que es, no es una chucha para la moto, pero es algo para el circuito.
Es un conjunto, tío. Para el día de circuito necesitas una serie de cosas que son para ti personalmente y otras que son para la moto.
Porque si no te puede, no tienes una silla donde sentarte, plegable de camping o plegable de madera, de eso da igual... Pero una silla donde poner tu culo te vas a acabar tirando por el suelo
sí.
Y al final no es lo mismo.
Yo te lo voy a ordenar de la siguiente manera.
Venga.
¿Qué hacemos cuando entramos de una tanda, ¿vale? O cuando vamos a salir de la tanda. Bueno, vamos a hacerlo como cuando entras de una tanda. Venga, tú entras de una tanda, ponemos los caballetes, ¿vale? Sean los dos caballetes o delantero o trasero o el central, que hay algunas motos que sí que se les puede poner el caballete central, ¿vale? Ponemos los calentadores.
Vale.
Si los calentadores a temperatura, ¿vale? Para que, eso lo dijo, lo leí en un comentario y tiene toda la razón, se me escapó y es un dato interesante a tener en cuenta. No podemos dejar enfriar las ruedas y luego volver a calentarlas. Es decir,
claro, tiene sentido.
No puede haber un cambio de temperatura tan bestia. Porque tú cuando vuelves del circuito están mucho más están mucho más calientes que cuando has entrado, ¿vale? Entonces, vamos a intentar que esa temperatura que estamos perdiendo sea lo más gradual posible.
Vale.
Ponemos los calentadores, los encendemos y los dejamos. Te montas la sillita, es otra chuche que hemos dicho.
Claro.
Si tienes una mesita, porque normalmente allí echas todo el día y pues comer, dejar lo que sea y demás, pues tal. Luego, por ejemplo, la neverita también hemos dicho. ¿Qué más tenemos por aquí?
Dime. No voy a decir para enchufarlo todo.
Sí, normalmente un ladrón de estos grandes. Sí.
Por lo general te vas a llevar, si llevas alguna cámara de acción porque te gusta grabarte,
sí, vas a estar ahí
tendrás
grabando.
El ordenador también para poderte descargar.
Bueno, yo el
los
portátil
videos.
No me lo he traído nunca, pero sí que traía, por ejemplo, 5 o 6 tarjetas de memoria.
Ah, claro.
Y ibas cambiando. Y mejor pues tenías un par o tres de baterías y también, porque las baterías le duran
15 minutos.
Menos, o sea, que no le duran nada a las cámaras de acción.
Sí, sí. Depende de. Voy a hacer un pequeño input, como por ejemplo el último vídeo de Majes en moto,
sí,
que le ha dado muchísimo amor a esas cámaras, no vamos a decir marcas,
pero
sí, sí, que está claro que tema de baterías y tema de memorias es importante.
Sí. Luego también he visto por aquí, tenemos pues un manómetro o un hinchador de ruedas. ¿Por
claro.
qué? Porque después del debate que se creó con si frío caliente, vamos a dejarlo ahí.
La gente sigue
escribiendo,
sigue comentando.
Tío, siguen llevando comentarios en todos lados, en TikTok, en Instagram. Gente que dice en frío, bueno, es igual. Circuito caliente, ¿vale?
O sea, eso
porque
está claro.
Hemos vuelto de la tanda, vamos a ver que no hayan perdido mucha presión. Es verdad que tienen que estar con presiones bajas, pero que no hayan perdido mucha. Y luego, pues claro, el hinchador, porque si te has pasado un poquito o ha perdido tal...
Regular.
Pues regularlo, que lo puedas estar regulando.
Sí. Que no hace falta los dos, que el hinchador típico que sabemos todos, tampoco vamos a decir marcas porque nadie patrocina.
De momento nadie patrocina. Bueno, estamos en ello.
No vamos a hacer spoilers, que luego se gafan las cosas. Sí. El manómetro, el hinchador de ruedas típico,
sí.
Ya te hace un poco de manómetro. No va a ser súper preciso.
Por nada y menos, tienes cosas que están muy bien que te dan la presión exacta, tío. Y luego, yo creo que es importante llevarte por lo menos 20 litros de gasolina en el típico bidón.
Sí, ya el sea típico de eso, rojo
de toda la vida, con la manguerita de color amarilla. Luego, si eres un poco pato a la hora de meter el churrillo en el agujerillo,
un embudo.
Se puede aplicar para toda la vida esto, pero hay unas cosas que son chulísimas, tío, que yo las había visto en AliExpress, que no va a pagar la promo ni de coña, que es un succionador de gasolina, tío, a pilas. O sea, como sabes cómo da las botellas esas que les hacen así,
sí.
¿Sale? Bueno, pues tú le metes el pirulillo.
En el depósito
sí.
Y el otro en el...
Y el otro
en la moto.
Sí, sin tener que levantar la garrafa, porque los 20 litros, cuando los levantas, se menean.
Claro,
¿vale?
Justo después de venir de la tanda cansado.
Tienes que coger el bidón, apuntar con la manguerilla y luego levantar. Bueno, es todo un proceso bastante quirúrgico. Con eso, lo dejas en el suelo, Es acojonante, tío.
Es el sumum de la, sí, sí, de la, o sea, vaguería.
De la vaguería, tío, de la pereza. Le pones el cacharrillo, le pones el otro pitorro en el depósito de la vagina, le das al clic y... Tío, es acojonante esas mierdas.
Esta no me la esperaba.
Eso me acuerdo que lo estábamos el otro día con Oscar, recordando viejos tiempos, sí, tío, y me lo dijo. Y yo, ¿te acuerdas tal? Digo, sí, sí, tío, con lo tontos que éramos allí dos para poner gasolina a una moto.
Está claro.
Venías, ponías el bidón en el suelo y a correr.
Y a bura.
Y sí, sí. Luego, para acabar un poquito con las chuches, es verdad que la gente nos decía, coño, desde lo de la furgoneta y el remolque, luego también hay que ponerle ahí la bola, no sé qué, tal. Es verdad. O sea, es que al final los hobbies son caros, tío.
Sí.
Y el que no tiene una furgoneta, a lo mejor no puede permitirse tampoco un remolque. Hay, en páginas web, hay servicio de o sea, que te llevan la moto al circuito.
Vale.
¿Vale? Porque normalmente van a correr ellos también y ellos, pues, a lo mejor llevan una furgoneta grande y les caben cuatro motos, por ejemplo, o tres motos.
Iban dos.
O sea, la del propio conductor, que es la suya, que echa allí el día también. Y luego, pues te caben dos o tres más. No son caros. O sea, hay cosas que por 40, 50 pavos te lo llevan. Yo te hablo de nuestra zona, que es la zona aquí de Barcelona y demás. Hay un montón de circuitos y hay un montón de servicios de estos.
Vale.
Y se han salido un poquito las chuches, ¿cómo lo ves?
Sí. No, yo creo que hay material a partir de aquí. Si nos dejamos una de las cosas que yo quiero comentar. Te puedes poner un lap timer en la moto,
sí,
aunque llevas las etiquetas.
Sí, eso no sé si lo llegamos a comentar.
Lo comentamos por encima.
Suelen,
pero...
fallar.
Claro.
Bastante, porque somos allí, pues, 150 o 200 pilotos con el mismo cacharrillo.
Ya. Yeah.
Es verdad que hay algunos organizadores que te dan un GPS, que eso ya es un poco más profesional.
Ya. Yeah.
Y no suelen fallar nunca. Y son muy, muy precisos a la hora de hacer las telemetrías de tiempos. Que luego, si tú te quieres gastar una pasta, pues hay cosas que están muy bien de precio también. Volvemos a AliExpress. Tienes lap timers que están muy bien, yeah, que son súper económicos y son un cacharrillo que le pones dos bridas y a correr.
Sí, sí. Y si te quieres gastar más dinero, existen los dispositivos que te dan la telemetría de la moto.
Sí.
Sin decir marcas.
Sí.
Pero te pueden dar los grados de inclinación. Si tienes no suerte, pero si te has gastado un dinero, te has comprado una BMW, la S1000RR, creo que lleva telemetría integrada, las nuevas.
La mía también llevaba.
¿Sí?
La del 2017 llevaba también.
Pues si tienes una moto que ya tiene la telemetría integrada, pues cojonudo, y tiras con eso y vas perfecto. Pero si no lo tienes, hay dispositivos que puedes meterle a la moto y que si tú lo vinculas bien con los ángulos y como te dice, puedes sacar la telemetría y te dice... Incluso donde pones el peso cuando frenas, se ve cómo echas el peso para adelante, cómo se va el peso a la derecha al tomar una curva, aceleraciones, etcétera, etcétera. Entonces,
es muy completo.
Un dispositivo de estos, si eres muy circuitero, te gusta mucho y quieres analizar más a profundidad, pues puede estar de puta madre para ser como el pick de las chuches.
Sí,
sería
sería
eso.
Totalmente, totalmente.
Y vamos a cerrar ya este tema, porque después de media hora dando la turra con el circuito, vamos a hacer que Pepe abra el WhatsApp
para
poder reproducir los audios, que luego los pondremos en la edición y tal, para que lo escuchéis bien. Pero vamos a empezar con Jesús,
sí,
que fue el primero en contactarnos, y además nos viene una consulta que yo creo que es genérica y que creo que va a ir bastante bien. A ver qué os parece, vamos a escucharle.
A ver si lo saturo el mismo.
Si no, lo ponemos luego, pero es para los tiempos, más que nada.
Buenas, Santi, buenas, Pepe. Mi nombre es Jesús, de Granollers. Y mi pregunta va relacionada sobre escoger moto, sobre todo al principio, para los más novatos, para los que tienen que enfrentarse al primer reto de comprarse una moto para el Caneta 2. Y también para los que van a escoger moto para Caneta, es donde me encuentro yo ahora mismo. ¿Qué recomendáis? ¿Cómo lo soléis enfocar? ¿O cómo lo enfocasteis en su día? ¿Y qué recomendaciones podéis dar? En mi caso, por ejemplo, me compré una Suzuki SV 6,5 el año pasado, que me saqué el Caneta 2. Y la verdad es que con la moto estoy muy contento, me gusta mucho, pero no se ajusta a mis necesidades. Una cosa que aprendí... pues más tarde, una vez que me la compré, a los meses, ya que no es la moto más recomendada para hacer autopista, para ir al trabajo cada día, para ir al acompañante, incluso para llevar las cosas, ¿no?, en un baúl y poder hacer un poco también de ruta, que la hago muy de vez en cuando. Entonces también recomendaciones, cómo miráis modelos también de segunda mano, cómo enfocáis todo esto. Yo para el carnet A estoy pensando incluso iniciarme en el off-road, cosa que no tengo ni moto, ni equipamiento, ni nada. Entonces también esperaré a ver si hacéis un capítulo sobre iniciaros también en este mundillo. Un saludo, muchas gracias.
Bueno, pues primera consulta lanzada.
Sí.
A ver, yo de aquí he sacado como un par de temas a hablar. Uh-huh. Sería primero, ¿cómo escoger la moto? ¿Vale?
Sí.
¿Cómo escogemos una moto para el tema del A2 y para el A? Pues un poquito cómo enfocarlo y luego recomendaciones de motos para sus necesidades.
Sí.
Entonces, yo creo que lo primero es, la moto se escoge con el corazón. Yo, eso sí. Es la moto que te la pone gorda.
Exacto.
Al final.
Te la apoyo como cuento.
La primera es la parte moñas, la segunda es la parte realista. Jesús, de verdad. Cuando. Ahora, sin saber más o menos el presupuesto del que hablas, al final tienes la Suzuki que tienes, es un hierro que va muy bien, pero claro, entiendo que si quieres viajar con ella, quieres irte de ruta.
Es una moto con poco carenado, etcétera.
Claro, el acompañante no va a ir del todo cómodo, eso lo entiendo. Sí. Entonces, yo lo que haría es un balance de pros y contras. Te has dicho que quieres viajar, que no es lo que más vas a hacer, que también vas a usarla de diario, que vas a llevar acompañante, que quieres ponerte baúl. Entonces, te estás tirando mucho para el segmento trail, sin ser nosotros súper... Al final yo tengo una moto trail, yo es un poquito cómo elegí yo la moto, ¿vale? Entonces, para mí lo que yo haría es, ¿cómo escogemos la moto? Patéate el mercado, prueba un montón de
motos. Échale
horas. Mira vídeos. Si dice para el A2, generalmente, y no quiero generalizar, pero he empezado la frase diciendo
generalmente.
La gente tira para las Naked, para al salir de la 2,
sí,
que es la típica moto que te dejan en la autoescuela.
Tú y yo hicimos lo mismo.
Exacto. Yo empecé con la F800R y tú con la ER6N, si no me equivoco.
Uh-huh.
Entonces, al principio, pues. Un poquito más es lo que pruebas y es con lo que más cómodo te sientes. Entonces, al momento de elegir, prueba. Al final, haz una lista de pros y contras. Si solo vas a ir de rutas, a lo mejor te tiras más por una RR. Si quieres viajar mucho, te vas a tirar por una trail. Es por turismo, no creo, pero una moto más... No creo que te cojas una...
Más rutera.
Una custom, ¿sabes? Entonces... Yo analizaría, para lo que tú me dices de acompañante, baúl, viaje, rutas y diario, te estás yendo a una trail.
Yo, que nunca he probado una trail,
¿vale?
Te voy a decir que se vaya una Naked, para mí. Y porque yo al final es una moto que he usado, para mí ha sido muy polivalente porque he podido viajar con ella, poner a la parieta detrás, viajar los dos cómodos. Hacerle kilómetros, o sea, yo qué sé, pues todo el día en la moto.
Claro.
O sea, de aquello que te vas a Sort a buscar lotería y te vas por la mañana y llegas por la noche. O sea, y al final haces un montón de puertos de montaña y vuelves y si estás cansado, pero bien. Para mí,
te voy a decir que en mi caso también hice eso. La F800R, por fea que le quedara, tenía un baúl detrás.
Sí.
Me he ido a Andorra con mi pareja. Hemos hecho la Transpirenaica, la hice
con la
F800R.
Entonces,
todo lo que tú quieras hacer se puede hacer con cualquier moto. Pero si buscas un poco el confort del acompañante, una Naked no es cómoda para el que va detrás. Porque, al menos eso que a mí se me quejaba, mi pareja, de que ella iba con el cuerpo muy echado para adelante.
Bueno, porque van con un poco de posición de ataque siempre las Naked.
Claro.
Pero tienes una ventaja sobre otras motos, que es que si la compras de la 2, la puedes deslimitar para la A, porque tienes muchas posibilidades en ese sector con las Naked.
Claro.
Hay muchas Naked. Yo creo, no sé, a lo mejor me estoy equivocando, pero yo creo que hay más Naked deslimitables que no trails o R's.
Bueno, ahora cada vez más con
bueno,
el mercado.
Sí, vale. Bueno, claro, es que yo te hablo de hace ya.
Claro.
No sé, 10 años.
Entonces. Un poquito a la parte 2 de qué moto le recomendaríamos para eso. Entonces, depende de tu presupuesto.
Es que todo
eso es como la piedra principal y es, si quieres una moto con más renombre, con más marca, como podríamos irnos a Ducati, Honda, BMW, etcétera, pateate mercado de segunda mano, pateate, haz pruebas de concesionario.
Pide que te la dejen y pruébala.
Y si no... Si quieres moto nueva, pero el presupuesto más limitado, tienes un montón de mercado de motos chinas que están saliendo. Sí. Vogue, Zontes, Benelli, tienen muy buenas, muy buenas críticas, pero sí que al final yo lo que haría es, mi proceso para elegir mi moto actual fue, ¿qué necesito? Listado de motos, ya lo dije, creo que fue la Tiger 900, la Africa Twin, la 850GS, uh-huh, y otra que probé que no me acuerdo de cuál es. Las probé todas y me quedé con la que más me gustaba y la que con la que mejor me sentí. Al final coincidió. Entonces, prueba motos, nadie te va a reprochar nada por ir a probar una moto y devolverla y decir que no es lo tuyo. Así que...
Y la suerte de todo esto es que no te casas con ella y la puedes vender cuando quieras.
Sí, totalmente de acuerdo. Así que...
Si no te convence, a mí, por ejemplo, mi primera moto no me convencía... Y estaba con el A2 y dije, pues voy a buscar algo que me guste más. Exacto. La tuve 6 meses, 8 meses, la vendí y luego me compré la Z, un Zetero.
Sí.
De toda la vida.
Un Zeta Boy.
Sí, porque además me permitía deslimitarla. Porque claro, no sé qué opción era, que tenía 105 caballos, que no se podía limitar, pero ya había algo que se podía... No sé, había alguna trampa hecha de falla que se podía limitar, vamos.
Al final, si vas de la 2 a la... Ahora mismo ya acaba de explotar la moto que tienes,
claro,
y cuando te saques el A, haz el cambio a mejor. Porque si te compras una moto, te la compras limitada, luego te vas a tener que volver a gastar el dinero en deslimitarla.
También, eso sí, pero claro.
Es más todo... complicado, la verdad. Pero bueno, a partir de aquí, un poquito elige, uh-huh, elige, mira mercado y luego te pasas por aquí, nos mandas un WhatsApp y nos pasas una foto de, claro, de qué moto te has acabado comprando. Pero prueba, prueba, disfruta y la que te la ponga más gorda. Al final... Se compran así las motos. Después,
¿con quién quieres hablar?
Nos vamos a ir a la consulta de Carlos.
Carlos, venga. Muy interesante la consulta que nos ha pasado, la verdad.
Sí.
También podría hacer podcast porque tiene una voz muy radiofónica.
A ver.
Hola, ¿qué tal? Soy Carlos de Madrid y mi consulta es para toda la gente que nos acabamos de sacar el A2 y tenemos una moto, llevamos 3-4 meses con ella... ¿Cómo sabes, cómo verificas que estás haciendo bien las cosas? Y me explico, en cuanto a sensaciones que te dé la moto, si son normales, si no, tironcitos que tú sientas, cómo, cuándo cambiar de marcha, si tienes que subir más las revoluciones o no. ¿Cómo corroboras todo esto ante una respuesta general que suele ser la moto te lo dice o cuando la moto te lo pida? Claro, al ser primerizo no tienes esa información que otros ya tienen de antemano. Bueno, muchas gracias por vuestro trabajo. Gracias, un saludo.
Vale, a ver, yo... Hay cosas que creo que te salen de manera instintiva y natural.
Sí.
¿Vale? Vamos a poner un ejemplo. Si tú ves que de primera marcha a segunda marcha se queda en punto muerto, ya sabes, yo creo que ya hay algo que te dice que eso ya no está bien.
Uh-huh.
O no sé, o que por ejemplo que pasas de segunda a tercera y te pega un golpe la moto.
Claro.
Yo creo que hay cosas, otras no, pero básicas, uh-huh, ¿no? Que a lo mejor la cabeza te está diciendo, hostia, esto está haciendo la moto, yo creo que no es lo que debería hacer. Otras cosas, pues no sé, yo qué sé, pues que...
Lo que comentaba, por ejemplo, de cómo a qué revoluciones cambiarla de marcha.
A ver, yo creo que eso... Creo recordar que te lo explican en la autoescuela. Creo recordar, pero no me acuerdo.
Yo
hace muchos años que me lo saqué.
Yo no lo diría. No, te lo podrían decir, pero no estoy seguro. Entonces, lo que más o menos, por experiencia, es entre las 3.000 y las 6.000 revoluciones.
Y si no, escucha la moto.
Exacto, la moto te lo pide.
La moto te lo pide.
Depende de lo hagas que vayas. Si vas tranquilito por ciudad, vas a subir marcha en menos revoluciones. A 3.000, 4.000 ya vas a cambiar de marcha porque ya oyes el motor.
Claro.
Si estás en circuito, vas a ir mucho más alto.
No, pero ahora hablamos de conducción.
Sí, pero vas a... Porque nos van a decir que no, que ellos cambian en 8.000. Y yo, bueno, pues...
O en las 15.000 que dan las R's.
Ya te cargarás el motor, no sufras. Pero que no hace falta ir al corte.
No.
¿Sabes? Entonces, si vas en una carreterita de curvas y vas alegre y tal, vas a subir más y a lo mejor pasas las 6.000 y tal porque estás aprovechando más el motor.
El motor, claro, la fuerza que te entrega.
Entonces,
el motor.
Depende de dónde estés y de cómo vayas aprovechando el, uh-huh, el motor y de cómo vayas subiendo marchas, yo lo que haría es básicamente eso. Sobre las 3.000, las 6.000, tú vas a oír la moto. Si estás metido dentro de la moto, vas a oír que la moto empieza como a chillar un poco y ahí es donde dices, pues, para arriba.
A ver, esto también es un poquito de acierto y error.
Sí, sí, totalmente.
O sea, tienes que ir aprendiendo sobre la marcha.
Porque si tú de golpe cambias de marcha y se ves que se te muere la moto de esto, es que has cambiado.
Sabes que no lo has hecho bien. Es lo mismo que te decía antes, ya hay algo dentro de ti que te está diciendo, cuidado, porque esto que estás haciendo no está bien.
O que no sueltas el embrague a tiempo y es que cambias de marcha y oyes el...
Sí.
Pues lo mismo, día de los ruiditos hoy. Luego, no acelerar mientras estás cambiando de marcha.
No.
Es decir, es algo rápido. Es, cortas gas, embragas, patada arriba y gas.
Exacto.
¿Sabes? Sin pegar un golpe de gas a
saco.
Algo
muy,
para...
Es algo que tienes que hacer muy mecánicamente.
Sí.
No te puedes parar.
Y eso te lo da los kilómetros. Sí, te lo da los kilómetros.
Te lo da el rodaje, está claro.
Y luego, pues puedes bajar la moto. Bajar la marcha a golpe de gas.
Sí.
Como bien bailado esto. Que eso es. Para mí es una buena manera de bajar a golpe de gas, que podemos explicarlo en otro episodio, si quieres.
Vale.
Entonces, así Carlos vuelve a buscarnos. Y luego, pues, yo tengo como apuntados algunos ruidos más típicos que te puedes echar la moto.
¿Vas a hacer ruiditos, Santi?
Un poco. Sí, vamos a hacer
vale.
Un poquito de ASMR para los oyentes. Pues yo qué sé, si tienes la cadena floja...
¿Qué hace la cadena floja, Santi?
Está haciendo un clac. Eso, y ves que hay algo que no está bien. La batería, al final es muy de esto, lo ves de enseguida porque ves que cuando vas a encender la moto...
Le cuesta.
¿Eh?
¿Qué hace?
Se queda ahí muerta y a veces tienes que darle... Instintivamente le das un poco de gas. Si tienes un gas por... electrónico,
que no sea carburación.
No tiene puto sentido que le des gas.
No.
Pero ya la mente es como dice, bueno, vale, a lo mejor funciona.
Yo lo he visto en un vídeo.
Sí. Luego, tema de frenos.
Sí.
El ruido típico de los frenos cuando se está llegando el avisador, que chirría y dice, es súper desagradable y sabrás que se te acaban los frenos. Y luego en los neumáticos no te hacen un ruido como tal, pero sí que te avisan. Es decir, cuando aflojas un poquito las manos del manillar y ves que te tiembla un poquito el manillar, es que ya los neumáticos están muy desgastados. Cuando estás trazando o que no llevas una buena presión, cuando estás tumbando en una curva y notas como algo blandito que no acaba de...
Que te hace extraños.
Sí, te hace algo raro y la moto mecánicamente está bien, pues puede ser que sea el neumático que está pochito ya. Entonces, yo creo que para mí sería como eso lo básico. Y a partir de aquí es eso lo que decimos. La moto te lo dice y la experiencia y los kilómetros.
Sí.
Así que yo, Carlos, de Madrid, tienes muy buena voz. Y te invito a que hagas muchos kilómetros. Y no sé, ya nos dirás si te ha servido nuestra respuesta.
Sí.
Y nos falta una última consulta, porque si no nos va a quedar un episodio eterno.
Sí.
Y sí, porque nos faltan las noticias. Que iremos un poquito machete.
Pero así.
Pero, no, el que se quiera quedar hasta el final, que se quede.
Y luego teníamos
una consulta por escrito
de Pablo. No nos dice de dónde es, pero dice, mi pregunta es, tengo una KTM 890 GP y mi intención es cambiar a una 1000. El caso es que mi duda es quedarme o bien con la marca con la cual tengo la moto, o bien irme a la Aprilia Tuono V4. Gracias, saludos.
Pues...
Mi opinión es que si a ti, por ejemplo, KTM te parece una marca fiable, estás contento con la 890, te ha rendido bien, mecánicamente se ha comportado, no has tenido sustos a nivel de mecánica, buena degradación de los materiales, etcétera, etcétera, etcétera. Hombre, teniendo la opción de la 1290 Super Duke, que ahora es la 1300 Super Duke, y tal, yo no me cambiaría de la marca. Yo, personalmente, que quieres probar otras cosas, pues también está bien. Pero son motos muy parecidas a nivel de peso. Hablamos de, no llegan a los 180 kilos, creo que son. 177 he visto que daban, por aquí lo he visto. Son motos que mecánicamente son distintas, porque una es una cosa y la otra es otra. Además, la KTM es una Sport Naked, más Sport que Naked, pero bueno, estéticamente es muy Naked también. Claro, la pila es una RR,
claro.
Es decir, o sea, el ataque es muy distinto, no vas semi-agresivo, no te vas agresivo del todo.
Exacto.
Mi recomendación para mí es que te quedes en KTM, pero claro, es que sobre gusto colores.
Claro.
Sí, lo que he dicho, 185 kilos más o menos.
Yo con esto estoy de acuerdo.
180 caballos.
Con mi moto he hecho lo mismo. Empecé en BMW, me gustó su rendimiento, sus materiales y como de esto, y aquí sigo. Entonces, si algo no funciona, no lo cambies.
Exactamente, tío.
Pero si quieres crecer y tal, pues KTM acaba de sacar toda la gama renovada de la Super Duke. Duke,
que está muy chula, la verdad es que sí. Y también es verdad que, a ver, es que esto también depende del presupuesto que tengas. Claro.
También
estás buscando
te diría,
algo nuevo.
También pues... te diría que no se quede con el gusanito, que se vaya a un concesionario y que busque la Aprilia Tuono, se suba, si pida una prueba, si hace falta.
Claro.
Si, que a veces ese tipo de motos no las dejan probar, pero... que se suba, que sienta las sensaciones y a partir de aquí que tome una decisión, pero que se haya puesto la moto entre las piernas. Para mí, que se suba en las dos, que haga un par de pruebas y a partir de aquí, pues mi recomendación. Yo también pienso como tú, yo me quedaría en KTM si te ha dado un buen resultado. Si de lo contrario no te has sentido a gusto o has visto que la marca no ha acabado de pues eso, relación de materiales y de desgaste, pues...
Y a nivel de precios tampoco hay tanta diferencia. Estaba chequeándolo ahora y hay 2.000 pavos de diferencia. Es verdad que... Ah, no sé cómo está de precio la nueva, pero por ejemplo, las versiones antiguas de la Super Duke, que eran las... Bueno, la 1290, no la 1300, en torno a los... Bueno, que son 20.000 pavos, tío. Cuidado, bueno, nada
sí,
que...
Sí.
Pero claro, tienes una moto de casi 180 caballos, un peso muy controlado, que son 185 kilos... Pues todo lo que da, y mecánicamente y tecnológicamente, es muy buena.
Y siempre lo decimos, a tiempo de sacártela de encima...
Es que siempre está, no te casas con ella, tío.
Exacto.
No vas a hacer una hipoteca con ella.
Exacto.
Con lo cual siempre la puedes poner en el mercado de segunda mano, que lo puedes seguir nutriendo.
Así que, Pablo, espero que...
Que te hayamos solucionado, o por lo menos haberte guiado un poquito, porque
un poquito
esto...
y haberte enfocado hacia una buena solución.
Sí.
Así que vamos a por las noticias, para ir cerrando... Sí, rapidín, pero hay cositas jugositas.
Sí, no, hay para mí hay dos cosas muy, muy a destacar. Sí.
Yo empezaremos por la Zontes.
¿Vale?
Vale, porque presentan moto nueva. La moto la presentan en China, ¿vale? Y aún no sabemos si va a llegar al mercado español, pero todo apunta a que va a llegar, ¿vale? Y vamos a hacer... Al final es una moto china que en concesionario chino se compra a 5.600 euros.
Hay que sumarle 3 o 4.000 euros más aquí.
Y, claro, la importación y los impuestos, básicamente. Y es la primera, es la ZT703 F. Es la primera y tendrá una versión asfáltica y tendrá una versión RR.
Uh-huh.
De, supongo, mismo chasis, mismo motor, distinta aerodinámica, distinto a
carenado y demás.
Carenado y todo, pero... apuntan que Zontes va a sacar dos nuevas versiones que ya traeremos más adelante cuando tengamos información.
¿Sí?
Pero al final hablamos de un motor tricilíndrico de 97 caballos y 699 centímetros cúbicos.
Y viene un poquito a competir con las GS y la Africa Twin.
Sí, de hecho el clickbait que hacían los medios donde hemos estado consultando es que Honda y BMW tenían el culillo apretado. Porque, a ver, es una moto que además va súper equipada.
Sí, es que vienen muy cargaditas todas.
Esta Zontes, aparte de... Bueno, dicen que el consumo es de unos 5 litros cada 100 por los 100 kilómetros. Más o menos es lo que va gastando las GS y las Honda. Por ahí van los tiros. Depósito de 22 litros, 228 kilos. Las suspensiones las firma Marzocchi. Los frenos son J. Juan.
Que es la marca de Brembo, la marca blanca de Brembo.
Sí, no es marca blanca, pero es como una submarca, vale, de Brembo. Pero bueno, mismo fabricante. Es una moto muy trailera, porque lleva 21 adelante, 18 detrás.
Uh-huh.
Es decir, lleva un llantón delante impresionante. Y ahora vamos a por el equipamiento. Que el equipamiento es todo. Piensas en algo y lo lleva.
Seguro que lo lleva.
Vamos a meterle puños calefactables, la pantalla es regulable, pero electrónica,
joder,
que incluso la 850 GS, la estándar, no lleva regulación, y la Adventure tiene una maneta que pones manual. Entonces, esto es full LED, tiene avisador de cambio de ángulo muerto,
hostia,
tiene un sensor detrás para avisarte si tú ves, si la moto nota que tú vas a hacer un cambio y tienes un coche en el punto muerto, te avisa. Con una, como hacen muchos coches,
sí,
ya,
sí, que te sale ya el
exacto,
sí, la lucecilla.
La quilla que lleva debajo de la moto es de aluminio, pues está muy enfocada al off-road, entonces pues ya es algo mejor, porque el resto de trail que se acostumbra a llevar de plástico, full LED, una TFT, GPS, Te hace el desayuno.
Joder, tío. ¿Te hace la cama también?
Lleva una dashcam frontal.
¿Una dashcam para los accidentes?
Sí. Joder. En China se estira mucho.
Sí, ya lo he visto.
Y en el mercado español no hay tantas motos que lo llevan, pero sí que han empezado a introducirlo.
Joder, si no hay ni coches que lo lleven prácticamente.
Exacto. Entonces, para mí, es una moto que viene muy, muy fuerte. Joder, muy, muy fuerte. Incluso va a poder competir con la Vogue, con motos del segmento. Al final... se nota que hemos puesto un poquito el turbo en las noticias para sacarnos eso de encima, pero sí, la Zontes, ya veréis las fotos y tal que pondremos en el vídeo, es espectacular.
Sí.
Después.
A ver, después. Vamos al lío, Manolo. Vienen cambios.
Vienen cambios en MotoGP.
Sí, es verdad que no son inmediatos, pero hay que empezar a hacerse la idea de que el 2027 va a ser, el 2026 va a ser la última temporada con los mismos reglajes.
Como estamos ahora.
Correcto. Y los cambios vienen dados porque lo que quieren es un poquito más de competitividad entre los pilotos y no que las marcas, como son Ducati, que luego tiene 4 o 5 submarcas que son Ducati, pero bueno, es igual, pues unos heredan los motores más antiguos, otros las piezas más antiguas, etcétera. Quieren intentar igualar las fuerzas para que todas las marcas puedan... O sea, que sea un poco más la mano... Y no tanto la máquina.
Ya. Yeah.
¿Sabes? Me parece bien, porque creo que al final todo lo que sea dar espectáculo y más competitividad a la competición, iba a decir, a lo que es el show, está bien, pero que te lo quieran vender un poquito como que es para que los pilotos estén más seguros porque las motos no van a correr tanto.
Bueno.
Pues, tío, a ver, que en vez de ir a 360 van a ir a 320. Bueno.
Bueno. Pero la hostia es heavy igual.
Sí, entonces vamos a citar un poquito lo que son los cambios. Va a haber cambios en aerodinámica.
Sí.
¿Vale? Vamos a hacer 5 milímetros más cortos, más...
Centímetros. 5 centímetros.
50 milímetros, perdona.
Sí.
5 centímetros, 50 milímetros más estrechos las motos.
Las motos.
Afecta
directamente al frontal y a los alerones.
Sí. Espérate, que quiero decir las cosas bien.
Sí.
No, lo he dicho mal.
Luego, no, lo has dicho bien, lo has dicho bien.
¿Sí?
Sí. Luego, el colín, que hasta ahora no formaba parte...
No era homologable.
...de la homologación, ahora va a formar parte.
Y no se podrá variar durante la temporada.
Exacto. El depósito pasa de 22 litros que llevamos 20. Ahora a 20.
Eso también quiere decir que las carreras al sprint serán de 11 litros... Pasarán de 11 litros a 10 litros, las carreras al sprint, ¿vale?
El combustible debe ser 100% sostenible.
Sí, sintético.
Exacto.
Tiene que ser.
Y después, pues yo qué sé, los motores, que antes eran de 1000 centímetros cúbicos.
Pasan a 800.
A 850, 50. Sí.
Sí.
Y bueno, luego sí, es que ya sí que hay más cosas, pero bueno, una de las más polémicas para mí es que las marcas van a tener que compartir los datos del GPS con todo el mundo.
Pero a ver, esto también es un poquito de clip by porque hay cosas que no se van a poder compartir.
Vale.
Es decir, tú vas a poder compartir telemetrías y demás, pero hasta cierto punto. O sea, no vas a poder compartir todo lo que... No puedes compartir el rendimiento de la moto.
Ya. Yeah.
O sea, puedes compartir telemetrías, velocidades y demás. Uh-huh. Pero rendimiento de la moto a nivel de cuando tú le sacas la CPU a la moto
ya
y ves cómo ha estado trabajando y demás, eso no lo vas a compartir.
Ya. Yeah.
O sea, a ver... Entre mucho y poco, ¿sabes?
Sí, sí, sí. Ya
luego también pasaremos de 7 a 6 motores.
Vale.
Pero cada marca tendrá 8.
Uh-huh.
Vale. Y luego también he leído que se podrá utilizar 190
neumáticos
para incluidos los test y demás. Y luego lo del hot shot se llama. Vamos a decirlo bien.
Lo de la altura de las motos.
Sí, no se podrá tocar las alturas de las motos. Vale. No sé si lo he dicho bien o no lo he dicho bien. A ver.
No recuerdo cómo es el nombre exacto técnico.
Pero sí, me suena que era algo así. El hole shot.
Vale.
Hole shot. Que eso lo hemos visto mucho en cuando están empezando a hacer tiempos, por ejemplo, suelen pararse en lo que es la parrilla de salida.
Uh-huh.
Ves cómo están ahí tocando mandos y demás, y ves cómo la moto que hace y se queda, pero
pegada
al suelo. Claro,
ya.
Todas esas aerodinámicas y esas ayudas...
Ya.
Van a dejar de contar y van a intentar que sea la mano del piloto la que intente ganar las carreras.
Mm.
Entonces, creo que no nos hemos dejado nada. Esto lo hacen también porque quieren probar a ver cómo funciona, ¿vale? O sea, es un poco experimento. A ver qué sale del... Metemos esto en la probeta y a ver qué pasa.
Vale.
BMW va a empezar a competir con MotoGP en esa temporada.
Vale.
Entonces, los primeros 6 meses de la temporada, bueno, pase los primeros 6 meses de la temporada, entiendo que los comisarios o los jefazos de la MotoGP se reunirán, sacarán toda la información que ha habido durante este tiempo de cómo han ido las cosas y van a ver si lo que han hecho está dando un resultado positivo o no está dando un resultado positivo.
Vale.
Y si todas las marcas han podido cumplir con eso, porque hay otras marcas con unos presupuestos más bajos que otras. Entonces hay que ver si todo eso consigue, que es lo que ellos quieren, hacer un espectáculo mucho más igualado y competitivo.
Vale. ¿Vale? Bueno, veremos.
Si nos hemos dejado algo, que creo que no, pero...
No, yo creo que no, que está todo claro.
Sí.
Seguro que hay más requisitos técnicos que no hemos mencionado, pero porque no son tan vistosos a lo mejor. Sí. Pero bueno. Luego la última noticia es el que BMW ha presentado su embrague electrónico.
Sí.
Digamos, la competencia del DCT de Honda, BMW lo ha presentado como un accesorio o algo que se va a poder meter en la 1300 GS.
Vale.
De momento en esa moto entiendo que sería como un nuevo modelo porque, claro, el DCT, ahí, bueno, el DCT, perdón, el ASA, que es como lo mencionan...
¿Cómo que era esta? Es, ¿ayudas?
No, es como Automated Shift Assistant.
Esto.
Que es un asistente automático de cambio, de marcha, que te quita la maneta de embrague.
No habrá maneta de embrague.
No habrá maneta de embrague. Sí, habrá pedal, pero no habrá maneta.
Vale.
Claro, entonces Scope será como un modelo aparte, tendrás la 1300 GS y la 1300 GS con el ASA.
O sea, tiene que ser rarísimo pasar de punto muerto a primera sin pisar embrague y pensar, por favor, que lo hayan hecho bien y que no se me ponga de sombrero ahí, la moto, tío.
Exacto. Al final sí que vas a tener dos opciones, que va a ser ponerlo en manual o en automático.
¿Sí?
¿Vale? Para el tema de la gestión de del pedal de la cambio de marchas, que sí que estará disponible. Y poquito más, no tiene el doble embrague que tiene Honda y es lo que sabemos, no sé. Según ellos dicen que se eliminan los tirones del cambio. Eso que vas en moto, cambias y vas con más gas de lo que toca y pega el aceleroncito.
Bueno, pero eso si llevas embrague en tierra bote debería solucionarlo.
Claro, también, pero no sé.
Está para eso.
En parte es lo que venden.
Bueno, a ver
así
cómo les sale.
Veremos cómo avanzan, veremos cómo salen, porque la 1300 ya ha tenido problemillas técnicos y a ver cómo le sienta esta nueva adquisición o esta nueva mejora de equipamiento. Hmm. Y nos hemos fundido ya las noticias.
Sí,
que las hemos hecho volando porque llevamos una hora y pico de episodio. Bueno, veremos qué tal le sienta a la gente. Hay gente que
si
nos
gusta,
decía que
tío.
Quería episodios
sí,
más largos.
Sí, más largos, se les hacían cortos, tío. Pues
así
yo me alegro.
Que nos vamos a despedir ya aquí.
Sí.
Nos vemos en la carretera, seguidnos en redes sociales, por la carretera, ¿no? Que no nos vais a pillar. y nada más, chicos, un placer teneros por aquí. Queremos saber si os ha gustado el tema del consultorio motero, que para nosotros ha sido algo nuevo. Iremos mejorándolo.
Sí, hay que pulirlo.
Evidentemente. Pero bueno, las tres consultas que hemos tocado hoy me han gustado.
¿Nos queda alguna más en el tintero?
Sí, tenemos.
Que la sacaremos.
Tenemos. Si queréis mandarnos consultas, nos lo podéis mandar al 621-351-382, ya me lo sé de memoria.
No es teletienda, ¿eh?
No es teletienda, somos nosotros. Nos mandáis un audio y una foto y nada, en el próximo episodio, con un poquito de suerte, saldréis vosotros y charlamos, ¿vale? Así que nada, nos vemos en un par de semanitas y ráfagas al cielo para los que no están.
Mucho gas.
Gas.